COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Sevilla. Hasta las 2 con toda la información deportiva de los equipos sevillanos. Feliz año nuevo, feliz año 2025 a todos nuestros queridos oyentes que nos escuchan a través del 105.8, a través de internet, a través de las aplicaciones o a través de los podcasts, que también hay muchísimos que lo escuchan por la tarde, por la noche o incluso al día siguiente. Un abrazo muy fuerte para todos ellos, les deseamos pues toda la salud del mundo, éxitos deportivos de sus equipos, lógicamente, y que al final pues que sean personas felices en este año 2025. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Isaac. Feliz año nuevo a todos los oyentes de COPE más Sevilla, a ti también y bueno, a toda la gente, como tú bien dices, que a través de todo el mundo por las aplicaciones nos están escuchando y están locos porque vuelva la normalidad del fútbol, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, Isaac.
Y tan a la vuelta de la esquina porque en prácticamente 48 horas vuelve el fútbol. Y será en la competición de la Copa del Rey. El día 4 jugará el Betis en Huesca a partir de las 3 y media de la tarde, un horario más Premier que español, pero sí, a las 3 y media de la tarde, y el Sevilla a las 5 y media, seguidamente, ante la Unión Deportiva Almería. Los dos equipos fuera de casa, los dos equipos ante dos conjuntos de segunda división, y dos equipos que están bastante bien. Así que, Andrés, afortunadamente tenemos fútbol ya dentro de muy poquito.
No, y fútbol con la zozobra, ¿eh? Yo sigo en la mía de que, vamos a ver, que si quieres hacemos una apuesta. Yo digo que uno de los dos equipos no pasa, Escalera. Yo digo que uno de los dos se queda en el camino.
Ya, así está.
Así empiezo yo, con el miedo metido en el cuerpo. O sea, estoy medroso totalmente en 2025. Yo estoy viendo cosas durante estas semanas que me preocupan. Se habla muy poco de fútbol y mucho de otras cosas. Y la verdad es que vi llegar tanto al Betis como al Sevilla muy justitos de fútbol al parón y no las tengo todas conmigo en una eliminatoria que si hubiera habido liga de por medio yo creo que la tendrían más clara los equipos de primera división, pero que habiendo descanso, jugándose el fin de semana, habiendo toda una semana para prepararla por parte de los equipos de la Liga Hypermotion, creo que va a ser, bueno, la primera, fíjate cómo la bautizo, la primera final del año para los dos equipos, para sí. El Betis y para el Sevilla, Isaac.
Tienes razón en eso, ese análisis que hace, que también lo hacías al final del año, en el último programa, pero también por ese análisis, también pensarán los equipos de segunda. Bueno, es que también van a llegar descansados los equipos de primera división, ¿no? Pueden sí. Poner a sus mejores jugadores a un once más titular que a lo mejor el que pondrían un martes, un miércoles o un jueves.
No, y tiene razón, ¿no? O sea, las ventajas son las mismas para los dos, pero yo creo que los entrenadores de primera, el miedo que tengo es que sean más fieles al tema este de las rotaciones, que aunque pongan a titulares importantes también tengan la tentación de lo que se dice, de utilizar este campeonato para dar minutos a hombres que han sido menos protagonistas y después los partidos se juegan en Almería, en Huesca prácticamente bajo cero, las aficiones del equipo rival, o sea, yo sinceramente, no las tengo todas conmigo y la impresión que me da es que alguno se puede quedar por el camino.
A ver qué ocurre. Es cierto que ya el nivel va aumentando. Ya no estamos en regional, tampoco ni en segunda ni en tercera federación. Ya hablamos de equipos de segunda división española, del fútbol profesional. Y hoy ha entrenado el Betis a puerta abierta. Ha habido muchísima gente, unos 11.000 béticos presenciando el entrenamiento de su equipo. Un magnífico ambiente, muchísima gente, como digo, y bueno, entre ellos, Andrés, y ya te lo enlazo, ha estado a Sandiao. Es decir, sí, a Sandiao, sí, sí. Que se le ha relacionado en los últimos días con el Como de Cesc Fàbregas, equipo de la Serie A italiana, y que puede ser uno de los futbolistas que ya se quedó a un poquito de salir en el mercado de verano y que puede ser el primero que salga en este mercado de invierno.
Bueno, lo tocaron, sabemos, en el mercado de verano en Turquía y sobre todo el Feyenoord, ¿verdad? Que nos tuvo hasta las 12 de la noche prácticamente para ver si se marchaba Diao. Las condiciones de su contrato al final no le convencieron ni a él ni a su padre y echaron para atrás una operación que el Betis tenía tasada y que tenía prácticamente aprobada. Para el Betis fue un palo, no que se quedara, pero sí no recibir ese dinero. Y ahora los compañeros del Desmarque tiraban muy bien la noticia del interés del cómo y sobre todo de la forma en que se está llevando adelante la negociación. Para esclarecer números, estamos hablando de un fijo de 11 millones de euros y que podrían llegar casi a 14 o 15 con el resto de plusvalías, tanto de una futura venta o como, por ejemplo, también de determinados objetivos. Y sobre todo, Escalera, lo que hace en el Betis pensar que esta operación va a terminar por hacerse es que el sueldo que le dan al jugador es irrechazable. O sea, que el cómo de Cesc Fàbregas ha puesto dinero encima de la mesa no solo para el Betis, que cree que 11 millones está bien, sino para el jugador, que es lo que echó para atrás operaciones anteriores y da la impresión de que en las próximas horas se podría llegar definitivamente a esta resolución. Que, por cierto, me quedo muerto porque deslizan en el Betis que sí, hombre, que con esto, con estos 11 millones y otros 8 o 9 que creen que pueden sacar, podrían equilibrar cuentas. O sea, equilibrar cuentas estamos hablando. Yo, sinceramente, no entiendo muy bien esta magnitud que se le ha dado la ampliación de capital.
Hombre, el Betis necesita
equilibrando.
Está claro que necesita vender, ¿no? Lo pregona el Betis por los cuatro costados. Además, el mismo presidente, después de la Junta, lo dijo, que necesita vender. Ahora bien, ¿vender ahora o vender en el mercado de verano? ¿Y por cuánta cantidad, no? Para mí...
Pero que necesita vender, quiere decir que necesita vender para cuadrar cuentas. O sea,
bueno, por supuesto,
mí,
económicamente.
Que a mí el Betis, para mí, lo que necesita el Betis es comprar. Para mí, pero urgentemente comprar.
También,
urgentemente,
también. Pero
decir,
para mí, por ejemplo, una operación... que yo lo del cómo lo quiero ver ya, porque ya con Rodri ya pasó, que parecía que estaba hecho y al final no se hizo. ¿Recuerdas, no, Andrés?
Sí,
que parecía que estaba
claro.
Hecho y al final no se hizo. A mí una operación, 11, 12 millones por Hassan Diao, me parece una muy buena operación.
Estratosférica. Yo también lo veo así.
Muy buena operación. Además, que el Betis en ese caso, como es un futbolista que estaba en la cantera, aunque lo fichó el Betis y demás, pero que estaba en la cantera, no le ha costado nada, sería todo el dinero para el Betis.
Sí, es pero decir, con una... Ahora yo voy a entrar como el diablito detrás de la oreja. Claro, estamos hablando de un futbolista de banda derecha que a día de hoy es el número 12 prácticamente de Pellegrini, que empezó con poco protagonismo, que ha ido tomando minutos y que creo que lo estaba haciendo mejor el chaval. Sí, es verdad, igual que el año pasado acabó fatal, lo estaba haciendo mejor. Y mi pregunta es, ¿y dónde están los que vienen? O sea, se habla de Anthony, se habla de, evidentemente, Enzo Lifi, que empezaremos a hablar también en los próximos días de recambios, una vez que pase primero esta final de la Copa del Rey. Pero, ojo, que hablamos de un Betis en el que Juanmi prácticamente no cuenta, en el que Bacambú no cuenta, en el que Carballo está lesionado, veremos si para toda la temporada, en el que Marroca hasta mitad de enero no va a volver. Ahora le vas a quitar también a Manuel Pellegrini, a Sané Diao. Hay que acudir urgentemente a por gol al mercado. Es lo que yo quiero decir, que está muy bien vender para cuadrar, pero que deportivamente hay unos objetivos encima de la mesa que no hay que olvidar, ¿no?
Yo voy a decir ahora unas palabras que siempre comenta Manuel Pellegrini cuando le preguntan por fichaje o por ventas. Dice, si sale una pieza, tiene que entrar otra pieza. Si sale un futbolista de ataque, tiene que entrar un futbolista de ataque. Y por esa regla de tres, yo imagino que si el Betis saca un jugador como Hassan Diao, tendrá que venir un futbolista, un extremo, un mediapunta, un futbolista más de ese corte, ¿no? Más veloz, más del corte de Hassan Diao. Creo yo, ¿no? Creo yo que tendrá que llegar. Ahora bien, ¿qué pensamiento tiene Pellegrini? Si el pensamiento de Pellegrini es colocar a Lo Celso en un lado, Fornal en otro, y a Isco de media punta, o a Isco por la izquierda, Fornal por la derecha y Lo Celso de media punta, pues a lo mejor lo que le hace falta es más un delantero con extremo, ¿no?
Que es lo que quiere el entrenador, evidentemente, pero después hay que ver también esas posiciones. Yo estoy contigo, y ojo con lo de Fornals, que ahora lo hablaremos, pero hay cierta preocupación en el Betis, ¿no? Hay preocupación en el jugador, que no esperaba haber recaído por jugar el otro día unos minutos ante el Rayo y que anda un poco mosca, anda un poco cabreado, hay preocupación en el Betis y al final estamos hablando de, yo vuelvo a repetir, quería llegar en enero el Betis situado en todas las competiciones para pegar el tirón hacia arriba, pero a mí me parece que sin gol, sin jugadores de ataque y sin un mediocentro va a tener muy complicado. Yo no hablo de tragedias, de bajar, ni que se caiga el equipo totalmente, pero que va a tener complicado pues pelear por los objetivos, ¿no? Que al final son Conference, Copa del Rey y quedar en Europa otra vez.
Ya, ¿no? Te digo yo, Andrés, que el fichaje del Betis está en la cantera. Que el fichaje del Betis está en la cantera. Esto es información. Que el fichaje, si sale a Sandiao, es Jesús Rodríguez.
Claro,
Jesús Rodríguez. Otra cosa es que salga otro tipo de futbolista y que el Betis pudiera acudir al mercado si sale otro jugador. Pero sale canterano a Sandiao, entra canterano a Jesús Rodríguez. Esto es información 1:18 de la tarde.
Es difícilmente comprensible, dando por buenísima tu información, que el Betis si sale de Yao cree que lo tiene cubierto con Jesús. Y, por cierto, me parece extraordinario que a Jesús se le vayan dando más jalones, pero estamos hablando de una apuesta, no de una realidad. Y yo estoy hablando de objetivos importantes de esta temporada, pero difícilmente comprensible.
Que la gente no... Perdóname que te haga un paréntesis, Andrés. Que la gente nos diga, no, que se va a salir uno y va a entrar Jesús Rodríguez. No. Si sale a Sandiao, que es canterano, que lleva muchos partidos en el Betis y lleva ya dinámica primer equipo, es futbolista primer equipo, entraría Jesús Rodríguez. Ahora bien, que sale otro, no sé, puedo poner ficha del primer equipo, tiene Juanmi.
Hombre, es que hay que sacar a Juanmi.
Por eso digo, Juanmi puede salir, pues ahí sí ficharía o acudiría al mercado del Betis para fichar a un futbolista liga.
No, yo te he entendido. Tú quieres decir que si no colocan a Juanmi o a Bacambú, no va a firmar a nadie.
Correcto, que la idea, vamos a ver, la idea es esa, de colocar a un futbolista que está contando poco y que no está rindiendo y fichar a otro jugador que le gusta al entrenador y que pueda ayudar al equipo. Esa es la idea.
Bueno, pues yo te digo que evidentemente se ha preguntado por Anthony, por la situación de Anthony, que me parece un futbolista súper interesante, del Manchester United, una calidad, tiene gol, y es un extremo que puede jugar en las dos bandas y creo que daría un salto de calidad. Y que evidentemente
de otro nivel.
De otro nivel, claro que sí, y después se está preguntando por medio centro. Yo creo que más de cara a futuro que a esta misma temporada, porque la prioridad, la obsesión, y esto también información escalera de Pellegrini, es el gol. La obsesión de Manuel Pellegrini es el gol. Y lo que quiere Manuel Pellegrini que le traigan es jugadores que tengan gol y, a ser posible, evidentemente, un delantero centro. ¿Qué es lo más difícil que hay que fichar? Pues hubieran acertado, evidentemente, en verano y no se estaría ahora en esta situación. Pero lo que quiere Pellegrini es gol y cuanto antes en la plantilla.
Y Pellegrini estuvo en la despedida de Jesús Navas, un señor como Joaquín, bien, por cierto, la afición, respetando y aplaudiendo, como no podía ser de otra forma, a dos personas que han estado a lo largo de la carrera de Jesús Navas, que también los mencionó, también
estuvo
con ellos.
¿Algún silbidito a Joaquín?
Sí,
pero
sí,
tímido.
Bueno, me voy a ahorrar la expresión.
¿Algún gracioso?
Eso, me voy a ahorrar la expresión. Pero es cierto que fue el día 30, no hemos tenido programa, pero escuchar a Navas emociona como se emocionó el propio Jesús.
Estos 6 meses para mí ha sido un auténtico regalo junto a vosotros. Allí donde he jugado he compartido junto a mis compañeros los títulos, pero en nada me han modificado el comportamiento, porque sigo siendo un tipo sencillo y de mi Sevilla Fútbol Club. Para mí jugar al fútbol es lo máximo. Disfruto con ellos. Y por eso he llegado hasta los 39. Vivo para dar alegrías a mi Sevilla y a los seguidores españoles. Y si no hubiera sido por la cadera, habría continuado, darlo por seguro. Acumulaba 4 años con esta dolencia y honestamente ya no podía más. Confío en que estéis orgullosos de vuestros 5 hijos, Paco, Marco.
Se emocionaba Jesús Navas, Andrés, en un día muy bonito para el Palaciego.
Bueno, fue apoteósico, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar allí, 40.000 espectadores, jugadores de todas las épocas representados pero en carne y hueso encima de la hierba, el Balón de Oro Rodri Hernández, como tú bien has dicho, Isaac, tanto Joaquín Sánchez como Manuel Pellegrini, que han sido compañeros de Navas en la selección, en el City, dándole también el apoyo y mostrando el respeto del eterno rival, los 15 títulos de Navas encima de la hierba, los 8 que ha ganado con el Sevilla, 4 con la selección y 3 en la Premier, y un futbolista que no paró de llorar, no paró de llorar al lado de su familia, en un momento muy especial, Escalera, el recuerdo también a sus grandísimos amigos José Antonio Reyes y Antonio Puerta, que estuvieron sus hijos con él en uno de los escenarios, un acto que yo creo que montó el Sevilla como el Sevilla sabe hacer estas cosas, ¿no? Con una grandeza y una sensibilidad enorme que duró prácticamente 2 horas y media y que, bueno, que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que lo de Navas, ahora iremos también con la polémica, pero lo primero es que Navas genera un respeto y los valores que ha ido proyectando a lo largo de su carrera, aparte de su ambición, su espíritu ganador, han sido tan grandes que ha conquistado a todo el mundo, ¿no? Incluso a los béticos. Y, por cierto, ¿sabes quién quiso, querido Escalera, tener un detalle muy bonito con Jesús Navas y que se lo ha mandado al club para que lo tenga el jugador y le ha escrito una carta preciosa? Y siendo bético, acérrimo, pero bético de los béticos, esto que se despiertan soñando con el Betis y se acuestan soñando con el Betis. ¿Sabes quién ha querido tener un detalle con Navas, no?
¿Quién?
Mi querido Andresito de Regina Mundi, de la residencia Regina Mundi, que le escribió una carta, me la hizo llegar, también al compañero Dani Pinilla. Ya la tienen en el club y mira, te voy a leer nada más, un poco de lo que dice... Andresito, dice: ¿qué te queda ya por hacer, Jesús? ¿Qué te queda por engrandecer? Yo sé lo que es hacer todavía más grande el amor que sientes por tus hijos, tu mujer, y ahora tienes otro revés, la dichosa cadera, que se vuelve en contra tuya teniendo que vivir contigo. Vas a tener que inventar un partido ficticio entre tú y tu cadera, que seguro que por tu constancia vas a ganar tú. Bueno, pues estamos hablando de una carta de 3 páginas de Andresito, que es un crack, que le mandamos un beso enorme desde aquí.
Un abrazo muy grande.
Y todo esto lo único que me hace pensar es la grandeza de Navas. ¿Con qué te quedas tú del acto? Por cierto, estuviste muy de todo lo que viviste.
Vamos, la frase que me quedo no es que saliese en el acto, ¿no? De Navas, ¿no? Respeta y serás respetado. Con los valores de Jesús Navas, siempre con humildad, yo creo que ha enseñado a mucha gente. Él no lo pregona, porque no es futbolista de pregonar, ni de hablar mucho, ni nada, pero que con esos valores de humildad ha ido enseñando a mucha gente que el camino es ese, el respetar a todo el mundo, saber estar en todos los sitios, y ser un futbolista de los pies a la cabeza y ser una persona igual, ¿no? Yo creo que es lo mejor. Lo mejor del acto, pues que lo mejor y lo peor, que con Jesús Navas, Andrés, se marcha pues el último futbolista del Gran Sevilla Fútbol Club de los títulos.
Sí.
Se marcha, ahí pudimos ver a Canuté, vimos a Palop en el acto, pues se marcha el último jugador. Estuvo en prácticamente todos los títulos, en los primeros, con Del Nido Benavente y Juan de Ramos en el banquillo. Y es que se marcha Jesús Navas y...
Acaba un ciclo, ¿verdad?
Se acaba un ciclo por completo. Se acaba un ciclo de ese equipo sí, que Jesús Navas es que estaba jubilando absolutamente a todos los jugadores y se ha marchado. Andrés, te voy a decir... Bueno, le voy a recomendar a Jesús Navas y a ti y a todos los oyentes que si tienes un evento que celebrar este 2025 en el Aljarafe... En Morancho. Morancho Brasería disponen de unos magníficos jardines y salones para que tu boda, bautizo, comunión o evento que tengas el próximo sea perfecto. Pásate y pregunta, que seguro que te encanta este sitio. Morancho, Brasería, a la 1:27.
Espera, no te vayas, que tengo que decirte una cosa.
Yo también tengo que hablar de más cosas. Cuéntame, Andrés, que tengo que hablar
más
de...
Que a vuelta de publicidad te voy a decir lo que no me gustó del acto del Sevilla, de Navas.
Bueno, pues te lo voy a comentar, como también tenemos que hablar de Juninho, el futbolista por el que sigue el Sevilla intentando firmarlo. Tenemos que hablar de ese entrenamiento a puerta abierta, de las lesiones en el Betis, muchas cosas.
¡Chu! Próxima estación, Lago. Ven con nosotros y disfruta del Lago Christmas Express, del 18 de diciembre al 4 de enero. Accede descargando nuestra app Disfrutones. Horarios en lago.es. Esta Navidad, la magia está en Lago.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y la Pañoleta.
1:29 de la tarde, 31 minutos para las 2. Seguimos comentando todo lo que ha sido noticia y lo que es noticia en el deporte sevillano, en los equipos sevillanos, tanto el Betis como el Sevilla, que jugará la Copa del Rey el próximo 4 ante dos equipos de segunda, Huesca Betis y Almería Sevilla. Vamos a tener hoy un protagonista de la Sociedad Deportiva Huesca que nos va a atender y que va a ser interesante escucharlo. Pero Andrés, también te tengo que hablar de nuestros amigos. Sí, sí. Créetelo. Porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Contamos con servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura y control de calidad extremo para dar la máxima garantía al cliente. Y están en Sanlúcar La Mayor, en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. A ver, nos quedamos ahí con ese cebo, Andrés, de qué es lo que te gustó, te puedo preguntar, pero me comentabas que también tenías algo que no te había gustado mucho del emotivo espectáculo y acontecimiento de despedida de Jesús Navas.
Bueno, pues sí, ahora vamos con lo del nido, porque yo sinceramente entiendo el malestar de la gente, pero una de las cosas evidentemente que empañaron el acto fue que cuando el presidente del Sevilla le iba a dar el dorsal de leyenda a Jesús Navas y lo llamaron al escenario, se cayó el estadio a pitos, ¿no? Se cayó el estadio a pitos.
Vamos a escucharlo.
Directiva de emisión.
Vamos a escucharlo, si quieres. La directiva de emisión, estaban presentando el presidente, primera plantilla, pero claro, los pitos y el directiva de emisión se comieron a Javi Nemo, al presentador.
Sí, y bueno, que yo no soy quien para decirle a la afición del Sevilla lo que tiene que hacer, si están enfadados como lo han hecho y lo expresan en cada partido, directiva de emisión, los pitos al consejo, su desaprobación. Yo creo que era un día para otra cosa, pero no soy quien para decirle a la afición del Sevilla lo que tiene que hacer. Lo que sí digo, que me parece que empañó un poco ese momento tan emotivo, ¿no? Es la impresión que me da, porque si no entrega el dorsal de leyenda al presidente, le dicen a lo mejor que es un cobarde, que no quise dar la cara, pero si sale y se lleva esta pitada, pues lo que creo es una situación incómoda, ¿no? En un momento que debió ser memorable y emotivo. Por eso yo no quiero decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero sí que me pareció, bueno, pues feo, ¿no? Que empañó un momento que debió ser mucho más bonito, Isaac.
Es un momento muy... Vamos a ver, para Jesús Navas, ¿no? Pero la gente también está ya, la verdad, que bastante quemada y el crédito de los dirigentes, pues es mínimo, es mínimo. Y la gente, yo creo que más allá de Navas o de lo que sea, no entiende ni de partidos ni de momentos. Y ese paréntesis que fue de un minutito así, lo quiso hacer para que cuando fuese mencionado el presidente, que es como pasó, pues fuese pitado. Por cierto, hablando de presidentes, el expresidente José María del Nido Benavente,
que estuvo allí,
hizo un comunicado.
¿Cómo adelantábamos nosotros que estuvo allí? ¿Te acuerdas?
Hizo un comunicado para explicar que le han prohibido el acceso para los próximos 20 partidos que el Sevilla dispute como local. Dice así el comunicado: el Consejo de Recaudación, queriendo tapar la unánime pitada de todo el sevillismo ayer, me acaba de notificar que me prohíben el acceso al estadio para los próximos 20 partidos que el Sevilla dispute como local. Por si había alguna duda de que son ocupas, ya ni dejan entrar en su casa al socio número 73 del club después de una vida sirviendo a la entidad. En vez de solucionar los problemas del Sevilla, en el campo pierden el tiempo fabricando cortinas de humo para tapar su incompetencia. Pero no se engañen, la casa no es suya. Es de todos los sevillistas y juntos acabaremos echándolos. Nadie los quiere. Ayer, hablando de la despedida de Jesús Navas, el Ocupa pudo sentirlo en primera persona. Los abucheos del sevillismo le impidieron incluso leer el discurso que llevaba preparado. ¿Acaso no le da vergüenza? Cría cuervos. Puntos suspensivos. Lucharemos en la justicia ordinaria si el juez no los echa antes. Feliz Navidad y Año Nuevo. Feliz Navidad y Año Nuevo, hijo. Espero que no se te olvide que si hoy estás aquí es porque yo te di la mano cuando más lo necesitaste. Y recuerda bien, y pone una frase de Mozart: en el cielo, directamente después de Dios, viene un padre.
Madre mía, pues cada vez que decimos, por eso yo, cada vez que decimos que están dispuestos a tenderse la mano y demás, después llega un comunicado de este tipo,
bastante
que
duro.
Es demoledor, que desvela que su hijo no pudo leer un discurso que tenía preparado, no podía leerlo con la pitada que había, y que, bueno, que vuelve a hablar de la relación padre-hijo, ¿no? Más que de presidente y accionista del Sevilla, ¿no? Y la verdad es que es muy feo todo. Todo lo que envolvió y lo que sigue envolviendo a este asunto es tremendo. Y bueno, lo de la sanción, pues ¿qué quieres que te diga? Yo tenía mi opinión. Evidentemente el momento no fue el adecuado antes de lo de Navas, ¿no? Pero si Del Nido se comportó, Del Nido padre, tal y como comentan que se comportó en el palco, a mí me parece que es algo también inexcusable, ¿no? Es que no sé quién tiene más culpa de los dos, que claro que... Entonces, ¿se le puede permitir a Del Nido padre que se comporte así en un palco de autoridades? Pues yo creo que no, ¿no? Que
yo
todo...
Yo lo veo exagerado.
¿Lo ves exagerado?
Sí, yo lo veo exagerado.
No, esto son opiniones, claro. No, claro.
Yo lo veo exagerado, pero que si tiene algo en contra de alguna persona, pues para eso están los juzgados. Pero
claro.
Contra
claro.
Esa persona, no sé, que no le dejen entrar 20 partidos siendo socio del Sevilla, no sé. Bueno, a mí me parece exagerado, pero lógicamente hay opiniones para absolutamente todo. Igual que
lo peor es que se sigue enturbiando cada vez más la relación todas estas cosas lo que contribuyen a que el Sevilla vuelva a estar en boca de toda España.
Totalmente.
Por las peleas padre-hijo, ¿no? Que
Totalmente.
Es algo que parece que no tiene solución, la
Finalizamos
verdad.
Finalizamos el año así, lo empezamos comentando así, los pitos a Del Nido Carrasco, el comunicado del Nido Benavente, bueno... A ver qué ocurre en esta próxima junta, que quedan unos pocos de días. Por cierto, el Sevilla está intentando firmar a Juninho del Carabao.
Espera, que me queda una. Espera.
¿Cuál?
La última, lo que no me gustó, la segunda cosa.
Ah, que tienes más que no te gustaron.
Una cosa más. Y yo la tengo que decir porque lo siento así. Mucha gente me lo ha preguntado. ¿Dónde estaba Rakitic? ¿Dónde estaba Iván Rakitic? Iván Rakitic no solo es que no vino, no solo es que no, ni un mensaje de vídeo, pero ni un mensaje de vídeo, ni una palabra. O sea, estamos hablando posiblemente uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del Sevilla, Iván Rakitic, el gran capitán.
¿Se ha enterado usted de algo?
No, yo no quiero entrar en relaciones entre uno y otro. Yo lo que digo que creo que cabía, que a mí me parecía imprescindible que estuviera Iván Rakitic. Estuvo Fernando Reyes, estuvo Sergio Ramos, los últimos capitanes que ha tenido Sevilla, solo faltó Iván Rakitic. No sé, no quiero especular con nada, pero me parece que un vídeo, por lo menos una imagen, no sé, algo tuvo que pasar, digo. En la salida de Iván Rakitic, cuando llegó Quique Flores, que no le gustaría a alguien para que Iván Rakitic no estuviera en el acto. Es lo único que quería comentar, Escalera.
La verdad es que es bastante bastante extraño, pero bueno, sus motivos tendrá. Dejado ya el capítulo atrás de la despedida de Jesús Navas, aunque seguiremos hablando del palaciego, Juninho, futbolista del Karabakh. El Sevilla está subiendo la oferta, incluso ya llega prácticamente a los 3 millones y medio de euros, por lo que hemos podido saber. Pero claro, para que llegue Juninho, tiene que salir Iheanacho. Iheanacho tiene que salir, futbolista. Yo repito, Juninho lo he visto poquísimo. Y por el palmarés que tiene, las estadísticas que tiene de equipos que ha jugado en competición europea, por lo menos en las ligas importantes, en Portugal, de 5 años que ha estado en Portugal, en 4 ha jugado en segunda división. No sé cómo será este futbolista, la verdad, solo estoy mencionando los años que ha jugado, que ha estado en muchísimos equipos en los años que lleva jugando al fútbol, y hay que verlo. Primero el fichaje, que es otro fichaje donde el Sevilla va a pagar, si se lleva a cabo, lógicamente, y después Iheanacho, que tendrá que salir. Iheanacho, que está siendo un cero a la izquierda en el Sevilla, un fichaje totalmente pésimo de Víctor Horta, de la dirección deportiva, y que tendrán que buscar soluciones para reforzar el equipo, por lo menos reforzar esa parte de arriba, que está siendo, la verdad, que le está costando una barbaridad al Sevilla, aunque en este último mes Isaac Romero se está enchufando, Andrés.
El fútbol es increíble, pero te pones a analizar el perfil de fichaje que hizo el Sevilla con Iheanacho, comparándolo con Juninho, y no hay color, ¿no? O sea, el Sevilla trajo aquí un futbolista que llevaba varios años en la Premier, ¿no? Haciendo más o menos goles, pero teniendo protagonismo en la Premier, y sí, fíjate cómo ha salido, ¿no? Absolutamente rana. Y yo creo que lo de Juninho no se está poniendo el grito en el cielo, porque como es para cambiarlo por Iheanacho, pues parece que todo es bueno, sí, ¿no? Que todo va, pero desde luego es un futbolista, este chaval Juninho, que ojalá venga aquí y haga 35 goles por temporada, es lo primero que tengo que decir.
Por supuesto.
Pero que en otros momentos sería impensable, ¿no? Que el Sevilla fuera a solucionar sus tremendos problemas de gol, que entre todos los delanteros llevan 2 goles. Con Juninho, ¿no? Del Karabakh, un futbolista sin palmarés, hombre, y sin experiencia prácticamente en la élite de las grandes ligas. Ahora, que se vaya Iheanacho es bueno. ¿Que tiene que venir otro? Pues sí, pues, pero no. Es un futbolista de un perfil que, evidentemente, que yo creo que no ilusiona a Escalera, hay que decirlo así, absolutamente nadie, ¿no?
Estamos dando la información del
sí,
jugador,
claro, claro.
De simplemente cómo, dónde ha jugado. Jugó en el Chávez, claro, en Primera Portuguesa. Lleva 2 años en el Karabakh y bueno, a ver si funciona, a ver si primero lo firma, a ver si funciona, a ver si sale Iheanacho, a ver qué hace el Sevilla en el mercado de invierno, a ver la Copa del Rey,
que
es muy importante también, porque si no te quedas solo con la Liga, es que si te eliminan en la Copa del Rey, estás solo con la Liga, por eso de la importancia del partido ante la Unión Deportiva Almería. 1:41, ahora vamos a tener un protagonista, Andrés, pero es cierto que en estos próximos días, después de la Copa del Rey, ya va a empezar otra vez la Liga. Por cierto que mañana hay un Valencia-Real Madrid que se suspendió por la Dana.
La Dana,
mañana hay Liga, hay competición, hay partido importante, ese Valencia-Real Madrid, con nuevo entrenador el Valencia. Y
Corberán.
Eso es, que estuvo con Bielsa de segundo entrenador y que viene de entrenar en Inglaterra. Pero volviendo, Andrés, al tema del Betis, ¿Qué pasa con Fornals? ¿Qué pasa con Fornals?
Pues la realidad es que lo que pasa con Fornal es que el chaval está preocupado. El chaval está preocupado y ha estado repasando. Isaac se lesionó en un entrenamiento antes de jugar contra el Valencia el día 20 de noviembre. O sea, 20 de noviembre, 20 de diciembre, hablamos de mes y medio de lesión. Ha tardado un mes y medio prácticamente por un problema muscular en volver a los terrenos de juego. Lo hizo el otro día unos minutos ante el Rayo. Hubo una jugada increíble ante el Rayo que le da a los Celso una pelota para dejarlo solo delante del portero y el jugador frena y le da el balón a Juanmi que venía por la banda izquierda. Nos quedamos todos con las manos en la cabeza, ¿no? Y nos preguntábamos, madre mía, ¿qué le pasa a Fornal? Que no ha tirado, que no ha ido para el portero y no ha terminado jugada. Y la realidad es que ha vuelto y todavía no ha entrenado esta semana. Fornal está Bartra repartiendo cargas de trabajo, que hay que llevarlo con un cuidado tremendo, pero lo de Fornal parece una pequeña recaída. Y lo que me cuentan a mí es que el chaval está disgustado, muy disgustado, porque a estas alturas pensaba que iba a estar jugando ya sin problema. Y yo creo que para el Betis es una baja fundamental, con los problemas que hay en el medio campo, que él puede ocupar esa posición y además porque creo que desde la banda también le aporta al equipo.
Y a ver también Marroca, ¿no? Con ese tratamiento de células madre, si el futbolista pues puede volver al nivel que se le vio, puede volver a entrenar con el grupo y lo
marca podemos... mediados de enero. Mediados de enero me dicen que era la fecha para que Marroca estuviera entrenando con los compañeros. Si pasa el mes de enero, mediados de enero, y no ha vuelto con el grupo, pues también habrá que...
Sí, es un futbolista que al Betis le hace falta. Es decir, el Betis ha estado viviendo, sobreviviendo, mejor dicho, solo con Altimira en el centro del campo. Ya se recuperó Cardoso, ahora están los dos, pero es que no puede rotar ahí. Y el entrenador lo que ha puesto es a Mateo, ha puesto a Guirao, y es que, bueno, no puede poner a más porque es que no tiene más. O sea, sería importantísimo que se recuperase y que estuviese a pleno rendimiento Marroca, un futbolista fundamental.
Bueno, ahora tiene otra opción, ¿eh? Ahora tiene la opción de Lo Celso, sí, o de Isco retrasado en algunos partidos, ¿eh?
Pero Lo Celso tiene que estar cerca del área, un futbolista con gol, un futbolista con ese golpeo, tiene que estar más cerca. Que algún partido, conforme va el encuentro, pues a lo mejor no le están saliendo bien las cosas al Betis, y lo puede retrasar, ¿cómo lo ha hecho? Pues lo puede hacer, pero de inicio, no sé, me cuesta verlo, a no ser que sea un partido que vaya cuesta abajo también y que lo ponga ahí el entrenador. 1:45
otro jugador,
casi.
Otro, no te vayas, no rápido, te vayas. Rápido, otro rápido. Jugador muy rápido, antes de la publi, muy rápido, Álvaro Valle ya es libre para firmar por el Betis. Álvaro Valles ya es libre para firmar por el Betis. Tiene apalabrado su contrato con el Betis, pero claro, tiene el Betis que sacar un portero. Lo de este chaval el año en blanco, el pobre lo está pasando mal, ¿eh? Pero repito que ya es libre para firmar por el Betis, Escalera.
Pues a ver qué ocurre, porque sigue siendo una prioridad, ¿no? Para el conjunto verde y blanco, un futbolista que no está jugando, no juega, año en blanco, y es una pena porque tiene unas cualidades tremendas. Menos de 15 minutos para las 2 de la tarde. Ahora vamos con protagonista.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¡Chu, chu! Próxima estación, Lago. Ven con nosotros y disfruta del Lago Christmas Express, del 18 de diciembre al 4 de enero. Accede descargando nuestra app Disfrutones. Horarios en lago.es. Esta Navidad, la magia está en Lago.
En COPE Más Sevilla le damos la bienvenida al 2025.
Con la gloria de Tito, que tratamos de mejorar cada día.
Y lo celebramos levantando la copa en la COPE.
Que aquí va la gente con las panderetas, jiji, jaja, qué bonita es la Navidad.
El sábado 4 de enero, desde las 3 de la tarde, vive la emoción de la Copa del Rey en el tiempo de juego de COPE Más Sevilla.
Claro que sí, hay que esperar lo mejor del año en todo, en lo personal, en lo espiritual y en lo deportivo. ¿Por qué no decirlo así?
Con los partidos Huesca Real Betis.
Con mucho frío, imagino, mucho frío.
Y Almería Sevilla.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, Aceitunas La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Clínica de Injerto Capilar Pivaz y Eterna Seguridad.
Brinda con una copa por el nuevo año en la COPE.
La copa se vive en la COPE.
Tiempo de juego.
Los números uno del deporte.
Dirigido por Rafael Almansa.
Vienen los reyes, escriban la carta a los reyes magos.
12 minutos para llegar a las 2 de la tarde, para contar toda la actualidad vaya de los promo. Equipos sevillanos. Andrés.
Que vaya promo, digo, espectacular, de don Alberto Ceballos. ¡Qué promo!
No, es que se supera, cada día se supera. Contaremos, cómo no, como han escuchado, en una tarde magnífica de fútbol, el Sociedad Deportiva Huesca Betis y el Almería Sevilla. Y en el Huesca hay un portero que los que son más aficionados al fútbol y les gusta de verdad el fútbol lo conocen, porque ha estado en la cantera del Sevilla muchos años, y que se ha hecho un portero, la verdad, un porterazo, con más de 200 encuentros como profesional en segunda división, y que ya nos atiende. Dani Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Ahora mismo saliendo de entrenar.
Ahora saliendo de entrenar, que tiene que hacer bastante bastante frío, ¿no?, en Huesca.
Bastante. Comparado con Sevilla, creo que hay un clima diferente.
Diferente, que se van a encontrar los futbolistas del Betis con un buen césped, buen tiempo, o se espera lluvia. ¿Qué se espera allí para el sábado?
Bueno, el césped siempre ha estado bien. Creo que aquí en la empresa que lo lleva, la verdad que ha hecho una labor tremenda. Y en cuanto al tiempo, pues mira, ahora mismo estamos prácticamente a 0 grado o a menos 1. Niebla, que se supone que a medida que pasa un poco un par los días, se irá disipando, uh-huh. Pero sí es verdad que frío van a tener bastante.
Pues bastante frío.
Qué suerte de jugar con guantes, allí en Huesca.
Bastante, bastante suerte. Sevilla Atlético, Mirandés, Huesca, un año de ascenso de segunda B a segunda, Alcorcón 7 temporadas, Leganés 3 temporadas, y Sociedad Deportiva Huesca, una carrera con muchísimos equipos y que ahora, bueno, pues con Antonio Hidalgo, Dani, pues está siendo un portero y un futbolista muy importante para el equipo, ¿no?
Bueno, intento, en todos los equipos he estado, desde pequeño intento trabajar, intento mejorar todo lo que, dentro de lo que se pueda, y bueno, pues aprovechar las oportunidades que me dan los entrenadores.
¿Qué se habla de la eliminatoria, Dani? ¿Qué se habla del Betis, de la opción de poder eliminar a un Primera División, de que llegue un equipo de Europa al Alcoraz? No sé, ¿qué comentáis en el vestuario?
Bueno, los condicionantes son todos positivos. Por una parte, para nosotros es un premio el jugar esta eliminatoria, incluso la posibilidad de poderla pasar y hacer historia en el club. También por el equipo que nos ha tocado, porque bueno, es un gran equipo que tiene una afición tremenda, parte de mi familia también es bética, con lo cual yo creo que se une todo un poco del premio, de a lo mejor del trabajo que hemos hecho desde verano aquí, y bueno, pues será un bonito día, un gran día para todos, y bueno, ojalá pues pueda caer de nuestro lado.
Andrés.
Imagino, Dani, que además estáis viendo que es un Betis que, a ver, que no es un Betis que atemoriza tanto a los rivales como en temporadas anteriores, ¿no? Que futbolísticamente ahí también conjuran el vestuario, se ve que se le puede hacer daño y las armas con las que podéis hacerle daño al Betis.
Bueno, el Betis siempre es grande, entonces en este caso, independientemente de lo mejor que haya tenido pues un rendimiento a lo mejor no esperado, a lo mejor fuera de casa, en este caso en Europa, que a lo mejor crea un poco de incertidumbre, pero al final yo creo que tiene jugadores muy, muy, muy determinantes, ¿no? Y creo que pueden marcar perfectamente la diferencia. Y en ese caso, bueno, pues nosotros intentaremos contrarrestar todo lo posible, pues hacernos fuertes en casa, pues la verdad que los números no cuadran bastante y bueno, pues nosotros de nuestra forma de jugar intentar hacer daño lo mejor posible a sabiendas de que va a ser muy, muy complicado.
El otro día nos decía el compañero Miguel Barluenga que bueno, que sois un equipo que no tenéis miedo en darle el balón al contrario, que sabéis manejar muy bien también ese registro, lo digo por futbolistas que tiene el Betis, no como Isco, como los Celso, que quieren estar siempre en contacto con el balón, y Vitor Roque también, que vienen mucho a recibir, el Chimi. ¿Ustedes estáis contentos también con ese registro y tenéis claro cómo lo que vais a hacer en el partido?
La verdad que durante esta primera vuelta lo hemos tenido claro. El míster tiene una idea perfecta, nosotros la aplicamos y bueno, pues al final de esa consolidación, de esa defensa férrea, pues hemos creado un grupo muy bueno, hemos creado un equipo en el que, bueno, pues es bastante sólido y que bueno, que es difícil de marcar. Incluso pues a veces desesperamos a aquellos equipos que a lo mejor proponen más. Y sí es verdad que pues en las ocasiones que hemos tenido pues la hemos materializado, con lo cual tenemos un equilibrio lo que es defensa férrea con un ataque que la verdad que en este caso pues los atacantes están bastante acertados.
Estáis bien colocados en liga, en playoff de ascenso a primera división, no sé si os marcáis objetivos o os ilusiona más la Copa del Rey, no sé, ¿dónde ponéis la balanza en el vestuario?
Bueno, la Copa del Rey es un premio, pero nuestra obligación es la Liga. Nosotros creo que somos los primeros sorprendidos del puesto en el que estamos, porque en verano pues el club pasaba por una dificultad económica. Incluso muchos de nosotros que llegamos no sabíamos si nos iban a inscribir, nos inscribían en el último día de... Entonces, bueno, pues a priori estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Ojalá podamos al menos pues igualar lo de esta primera vuelta, pero sí es verdad que bueno, la Copa es un premio pues bueno, pues para el Día de Reyes como premio para la afición. Creo que se va a vivir un buen ambiente, pero sin quitar, por otro lado, que la obligación de nosotros es lo que realmente nos da de comer es la Liga.
Una más sobre la eliminatoria. ¿Favorito el Betis, decís allí? ¿Favorito? ¿O ni siquiera le queréis dar el cartel de favorito al Betis, Dani?
No, sí, no. Al final yo creo que el Betis es súper favorito. Yo digo que sí es verdad que nosotros pues bueno, llegamos en un momento muy muy bueno. Creo que en nuestra casa pues, nos sentimos aún más fuertes de lo que estamos. Y bueno, pues creo que va a ser un partido bastante bueno, competitivo, en el que ambas aficiones van a disfrutar. Y bueno, complicado para los dos lados y bueno, para en este caso poner las cosas muy complicadas al Betis y poder no llevar la eliminatoria.
Pues, por cierto, si sigue fiel Antonio Hidalgo, tú en Copa le estás dejando el sitio al compañero. No sé si eso seguirá así o no, Dani, pues me imagino que tú pegarás bocados por jugar este tipo de partido también, ¿no?
La verdad que me hace ilusión, ¿no? Como te he dicho, tengo familia bética, bien ahora de camino para pasar estos días y para ver el partido me hace ilusión, pero bueno, no lo sabemos todavía quién va a jugar. Pero bueno, lo importante es que sea un bonito día, que disfrutemos todos y bueno, que de alguna manera podamos hacer historia pasando.
Pues salió Dani Jiménez del Sevilla Atlético y prácticamente Antonio Hidalgo pues salió del Sevilla Atlético también, porque lo firmó de ese equipo la Sociedad Deportiva Huesca, un magnífico entrenador y un grandísimo portero como Dani Jiménez. Dani, muchísima suerte para toda la temporada, no te la podemos desear para la Copa del Rey, pero muchísimas gracias por atendernos, Dani.
A vosotros.
Un abrazo, gracias a Dani Jiménez, que se le ve a Andrés muy...
Crack.
Muy muy coherente, muy tranquilo y se nota los años en la portería de los equipos de segunda división. Muchos años, años.
Miguel nos decía el otro día que está haciendo un temporadón, ¿no? Que se está consagrando y se está haciendo un sitio en esta categoría y que en cualquier momento está para dar el salto también. Ya hablamos de un portero con mucha experiencia y una categoría pues profesional, ¿no? Y después lo que sí saco en claro que el Huesca tiene las cosas muy claras.
Sabe
lo que tiene que hacer.
Suele jugar 3-5-2, un sistema de tres centrales, suele jugar, no sé si el sábado será igual, pero suele jugar así con Antonio Hidalgo. Y bueno, ya repito, para mí la Almería tiene futbolistas más buenos, por lo menos más contrastados que el Huesca, pero el Huesca está muy trabajado. Es más, lo ha dicho el propio Dani Jiménez, a nosotros mismos nos ha sorprendido el rendimiento que estamos teniendo en la liga, que
defensa
va...
Defensa férrea y aprovechar las oportunidades que tiene.
Fuerte, portería cero y marcar, intentar aprovechar las oportunidades. Así que van a ser dos eliminatorias, creo que bonitas e igualadas, ¿eh?
La zozobra. Cuidado.
Y ha dicho, ojo, Andrés, 0 grados o menos 1 a esta hora, 2 de la tarde, y el partido es a las 3:30, ¿eh? O sea que cuando a las 5 de la tarde puede hacer menos 30 grados, por lo menos.
¿Sí? A mí me da lástima por las criaturas que van al fútbol, ¿no?
A las 3:30 está bien, al solito. Se tiene
no,
que estar, ¿eh?
Pero digo, 0 grados ya puede hacer, solo puede hacer, madre mía, qué barbaridad.
Es que no hay hora, ¿qué hora se va a poner? A las 2 hace 0 grados.
A mí me mandan a Cope Huesca y entrego los papeles. Dos
minutitos para llegar a las 2 de la tarde, Andrés, ¿los Reyes Magos qué?
No, pues los Reyes Magos, yo he sido bueno, te quiero decir. Bueno, a mí ya me han traído los Reyes a mi Tocinindo, a mi Luquitas, claro, y con el otro también estoy entretenido, con la madre, así que le pido a los Reyes mucha
salud.
Pero
yo tengo que decir a la 1:58 que no pasa nada, que si llueve los Reyes van a salir.
Claro
que no sale, pasa ¿no? absolutamente nada. Y si llueve, coja usted el paraguas y vámonos de frente. No pasa absolutamente nada.
Y sobre todo, le digo una cosa a los más pequeños. Si hay mucha lluvia y no puede salir la cabalgata, que no se preocupen, que de todas formas los Reyes salen a repartir por la noche, que hay que estar acostado tempranito.
Por supuesto, hay que portarse bien, hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Son días muy bonitos para los niños, son días preciosos donde... se ilusionan y lo viven pues de forma distinta. Todos, ¿no? Todos lo vivimos de forma distinta, pero mucho más los niños y más tú, Andrés, que vas a poder vivir de muy cerquita.
Ahora voy a hablar yo con Bartasa, a ver cómo está la cosa.
Lo he visto hace un ratito.
Oye, que una cosa nada más, que mañana tenemos programa, evidentemente, que mañana habla García Pimienta, mañana habla Manuel Pellegrini.
Tenemos un programa espectacular.
Tenemos un programón ya empezando a meter el veneno en el cuerpo, porque estamos pendientes de los Reyes, pero que lo que viene es muy importante y que mañana estaremos con la última hora de los equipos. Recuerden, hoy 12.000 personas en el entrenamiento del Betis a puerta abierta, que lo hagan más, hombre, que esto es un regalo para la afición.
Es un regalo, no de Reyes, pero un regalo de Año Nuevo para los aficionados del Real Betis Balompié. Así que mañana escucharemos a los entrenadores. Hemos tenido como protagonista a Dani Jiménez, el portero del Sevilla Atlético, que lleva muchísimos años como profesional, y hemos hablado de muchísimos temas. Hace un día espectacular en Sevilla, hace buen tiempo...
Calle.
Cofrades a la calle, ¿no?
Cofrades a la calle, otra vez.
2 de enero, 1:59. Van a dar las 2 de la tarde con toda la información y las noticias. Muchísimas gracias y feliz año a todos los oyentes.